El año pasado la Intendencia de Montevideo multó por estacionar en lugar prohibido, reservados o zonas de carga en 22.895 oportunidades. Esta es la causa más importante de multas de tránsito, de infracciones de tránsito que los inspectores ejecutaron en el año 2010. Aquí obviamente no está esa polémica, esas polémicas multas que se pusieron durante el partido clásico Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, cuando un grupo de inspectores fue a la zona de la avenida Ricaldoni y empezó a multar coches que estaban parados en el cartel, en el cantero central. Vamos a ver un poquito cómo se está manejando la comuna a propósito de los controles en el tránsito.
Preguntas incómodas.
No es un auto muy lujoso, pero yo como lo voy.
Estamos con Hugo Bosca, director de la División Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo. Bosca, buen día.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Gracias por recibirnos, muy bien. Está claro, digamos, que eso que ocurrió el partido clásico no corre, ¿no? Por ejemplo, para el partido de hoy se podrá estacionar, aunque esté mal, digamos, pero se permitirá el estacionamiento en el cantero central.
Bien, a ver, nosotros tenemos que precisar cómo surge y cómo los inspectores llegan a sancionar o a multar los vehículos que estaban en aquel momento mal estacionados. Y como después actuamos nosotros el punto de vista de buscar una solución, porque entendemos que no era justo multar arriba de los canteros. Lo primero es que está prohibido estacionar arriba de los canteros.
Sí.
Lo segundo, que hay una costumbre histórica de que cada vez que existe un evento importante en el Estadio Centenario se estaciona allí. Y lo tercero es que al menos surge, y la información que manejamos, que los guardaparques que hoy cumplen esa tarea, que avisan al inspector de la situación que se está dando. Y yo creo que, bueno, una situación que nosotros vamos a decir que es inconsulta, pero que los hechos respetan lo que son las leyes de tránsito, deciden ejecutar o aplicar las multas que merecían los vehículos que estaban mal estacionados. Mm. Y bueno, nosotros nos enteramos inmediatamente de la situación y entendimos que no era justo, que no se adaptaba a las costumbres, que los hechos, si íbamos a tomar una medida de este tipo, hay que avisar con mucho tiempo, porque es una costumbre que ya está inserta entre todos aquellos que van a precisión espectáculo público. Y bueno, por lo tanto quedaron como observaciones, retiramos todas las multas, y de alguna forma le transmitimos a todas las personas que participan de todos los eventos deportivos en el Estadio Centenario, bueno, en lugares donde tenemos esta costumbre o la mala costumbre de estacionar en los canteros, es que mientras no exista con tiempo y forma y se generen condiciones además para estacionar en otros lugares, se va a mantener esta costumbre, más allá de que no es la mejor, pero bueno, costumbre al fin que se utiliza y que...
Pero eso, hecho en esa otra ocasión, ¿quién fue que ejecutó la multa? ¿Fue el inspector de tránsito?
A ver, los inspectores actúan de acuerdo a una denuncia que le hacen los guardaparques, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, como hay un digesto municipal que establece que no se debe estacionar en los canteros, los inspectores, como el guardaparque, digamos, de alguna forma realiza la denuncia, ellos actúan en consecuencia.
Correcto.
Nosotros lo que hicimos fue trasladar esas infracciones que hicieron los inspectores a observaciones, lo que significa que los hechos, para ver muy concretamente, se retiró la denuncia y bueno, lo que quedó fue el antecedente que tenemos allí guardado, que van a quedar archivadas en un cajón, porque los hechos nosotros creemos que no es justo que sin previo aviso y sin generar condiciones se sanciona a la gente.
¿Y qué pasó, digamos, con la comisión que se reparte entre todos los funcionarios del área de la inspección? ¿Qué pasó, digamos, con ese 40% que se distribuye en un fondo común por presentismo que surge de las multas y que en ese caso, al no cobrarse, en definitiva, no se generan como ingresos a la propia intendencia?
Bueno, ahí empieza el título el buen título que tienen tus preguntas incómodas. El tema es así, a ver. Yo creo que lo mejor que podemos transmitir a la opinión pública es, primero, que existe un porcentaje, que es el que manejas tú, de multas, que no se reparten el total en los inspectores. O sea, se reparte toda la división y ese fondo que se genera, a veces, muchas veces, el producto de que no se utiliza, porque ahí hay aproximadamente un valor que ronda entre los 9 y 11 mil pesos que se reparten, que tienen que ver con que el funcionario cumpla, que tenga la ciudad correcta, que llegue en hora, toda esa actividad que desarrollan y que digamos de alguna forma tiene contrapartidas para que cobren esta...
No, está perfecto, esa es la partida por presentismo, que cobran todos los funcionarios de la Dirección Tránsito y que se integra con una bolsa generada por el 40% de las multas que se cobran por infracciones de tránsito. En este caso particular, digamos, el supuesto 40% de algo que no se cobró porque se perdonó, digamos, ¿eso va igual?
No ingresa.
Eso no.
Es por lo realmente cobrado. Además, digo, multas que se hacen en la calle y no se pagan, no se cobran. O sea, no ingresan ese 40%, ingresan las multas cobradas. Las multas realmente pasa uno por la caja y paga, y bueno, la intendencia hizo su dinero, esas son las que realmente ingresan.
¿Por qué dice entonces que es una pregunta incómoda?
No, yo digo porque hay una discusión eterna entre los ediles, la intendencia municipal, nos toca demostrando de que hay una situación que es de presentismo, de presencia, de un montón de situaciones que se dan con los trabajadores y que no es que sea una comisión, con la gente toma una comisión, digo más, el año pasado cerró que quedó dinero de ese 40%, por los hechos muchos funcionarios perdieron beneficio y como tiene un monto y se distribuye entre todos, y se hace un, digamos, una especie de prorrateo entre todos ellos, hubo dinero que sobró y lo perdieron los trabajadores. No llegó su bolsillo.
¿Cuántos inspectores tiene hoy la Intendencia de Montevideo?
Bien, hoy tenemos 180 más 32 flamantes inspectores que están ingresando y haciendo los cursos en este momento.
180 más 32.
Sí, vamos a andar en 212, no quiere decir que estén en la calle porque, a ver, un tema que tenemos que ver en su dimensión es que esta división tiene nuevos desafíos, nuevas realidades y algunos programas que nosotros impulsamos que nos genera que algunos inspectores estén en actividades dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo y no en la vía pública, ¿no?
Justamente iba a eso, a preguntar eso, ¿dónde están los inspectores? Porque... suele ocurrir que en determinados momentos de repente sale todo el mundo para afuera y empiezan a hacer controles por aspectos puntuales y determinados. Pero el resto del tiempo, que me da la impresión que es la mayoría, ¿dónde están los inspectores? ¿Dónde están esos 180 que están hoy en la plantilla?
No, a ver, nosotros tenemos primero una ficha donde sabemos dónde está cada inspector. Tenemos hoy una cámara Convert que en los hechos sabemos dónde están los vehículos, GPS, tenemos forma de ubicar, y tenemos tareas que nosotros todos los días le destinamos a los inspectores. Lo que pasa es que, a ver, en una ciudad donde precisaríamos tener 400 inspectores aproximadamente, tenemos 180, donde tenemos algunos cumpliendo tareas dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde también... tenemos que prestar situaciones que son particularmente nuestras, de tránsito, de corte de semáforo, obras que se están realizando, edificios que se están colocando camiones en la vía pública, nosotros vamos a controlar y de alguna forma a mejorar el tránsito en esa zona. Por supuesto que si distribuimos 180 personas en un departamento como el de Montevideo y atendemos los municipios y los barrios alejados, no es una presencia que se pueda decir, se ve en la calle todos los días. Lo que nosotros hacemos, y al menos nos está dando resultados, reconocemos que es una forma diferente, o al menos distinta, no diferente a la que trabajaban antes, dos situaciones que tenemos, que es un plan que hacemos de mañana, lunes, miércoles y viernes, que estamos estudiando a ver si lo hacemos de tarde también, con un conjunto de inspectores tomando una zona y, allí buscando infracciones de luces, casco, la más importante, ¿no? Cinturón de seguridad y eso, y después tenemos un modo distinto de controlar los carriles, de cuidar los carriles preferenciales, particularmente Avenida Italia, el lugar donde están establecidos, que por medio de un par de guinches, motos, y una camioneta, que antes lo hacíamos con un guinche y una moto, y normalmente no aparecía la presencia del inspector. Entonces, de esta forma queremos que se vea más la presencia en algunas avenidas, vamos modificando día a día el lugar y donde tenemos ese equipo trabajando. Lo que vamos intentando hacer son equipos, ¿no?
Eso Bosca, que dice, me da pie para preguntar, que para señalar primero que me llama la atención que los principales motivos de infracciones de tránsito, por ejemplo, en este año, en realidad tienen que ver con estacionar en zona tarifada sin abonar o con plazo vencido, y como segunda causa, estacionar en lugar prohibido, reservados o zonas de carga. Y justamente Daniel Depósito dice, la Intendencia cobra las multas fáciles y no las que son importantes. ¿Qué reflexión le merece esto? El hecho que, en definitiva, no digo que no es que esté mal que se multe a alguien que no está pagando el estacionamiento que es tarifado, pero llama la atención que justamente se concentre en un alto porcentaje este tipo de multas cuando de repente, justamente por hablar por teléfonos con teléfono celular o de repente no usar cinturón de seguridad, como causa está muy, muy abajo de este listado.
No, a ver, nosotros tenemos... Primero, tenemos de nuestro punto de vista el tarifado que tenemos que reconocer que, al menos en Uruguay, debe ser lo más avanzado que tenemos, y además no existe casi en América Latina, y es el asombro de algunos países desarrollados. Por lo tanto, el tarifado para nosotros es un elemento que defendemos.
¿Pero en qué sentido es modelo?
El modelo de tener la posibilidad de, por medio celular, pedir el tarifado, el modelo de que tener una red de pagos importantes en la zona tarifada, y además el control que tenemos nosotros, que por medio de un teléfono, que ya sabemos si el vehículo tiene registrado o no el horario. Por eso es muy fácil de ubicar rápidamente quién no pagó el tarifado.
Perfecto.
Entonces, tenemos eso que para nosotros es importante, es un desarrollo uruguayo, con gente uruguaya, y defendemos mucho.
Pero entonces,
para plantearte un tema, nosotros tenemos otro conjunto de multas, que son las que no se ven quizá, donde está el cinturón, donde está la libreta circular sin libreta de conducir, ¿tá? Que nosotros llegamos en este enero-marzo del 2011, 14.594 multas. A ver, ahí entre las que te puedo decir están, las infracciones son libreta, licencia sin licencia de conducir, no respetar los carteles de pare, exceso de velocidad, luz roja, alcoholemia en sangre,
es más o menos casco. La misma cantidad de multas que se pusieron por mal estacionar, que también, de acuerdo a las cifras del primer trimestre, hablan de casi 9.000 de estacionamiento en zona tarifada sin abonar y 7.100 por estacionar en lugar prohibido. O sea, 50 y 50. Da la impresión que es una proporción, no sé, si es baja por no cumplir, digamos, con las normas al momento de circular, o es alta al momento de cobrar por estacionar mal.
Bueno, a ver, acá hay dos cosas, ¿no? A ver, una es que el tarifado tiene, digamos, un grupo de gente que está destinada a esa tarea, que son alrededor de 20 inspectores normalmente, que son la fiscalización, más dos o tres grúas que son las que nosotros conocemos como el INCHE. Y nosotros vemos sí también que hay una especie hay hoy una nueva realidad también, es que en algunas infracciones, por suerte, venimos bajando de forma importante. Nosotros tenemos casi un 53% de menos multa por no respetar que se pare. O sea, nosotros vemos que también, primero la educación, por supuesto, pero también la fiscalización va logrando que la gente respete más la señal de tránsito, ¿no?
Es un buen dato ese porque, bueno, el propio informe de la UNASEP sobre siniestralidad del 2010 marca justamente que Montevideo es el que tiene, menor proporción de fallecidos en función de su población. Situación mucho mejor a los demás 18 departamentos. Y bueno, se induce a pensar esto que es porque se cumplen las normas de tránsito mucho más que en otros lugares, ¿no? Ese es otro elemento también a tener en cuenta. Bosca, una pregunta puntual que también surge de la audiencia, yo lo planteaba hace algún rato. Hablar por teléfono celular, eso está prohibido, digamos.
Sí.
Ahora, ¿es cuando uno habla por teléfono con el aparato en la mano o el manos libres también está prohibido? ¿También forma parte de un elemento que distrae al conductor?
A ver, del punto de vista de la seguridad o la garantía que tiene que tener el tránsito, no deberíamos hablar porque está comprobado científicamente y clínicamente que el oído es hasta un elemento de los que más influye en la verticalidad del hombre, en cómo el hombre, decimos más, si alguien tiene un problema de oído, pierde hasta su posibilidad de manejo, porque el oído es un elemento de fuerte, digamos, donde tenemos nuestro organismo, el tema de bueno, la verticalidad, el bueno, mantener la visión. Entonces, a ver, nosotros decimos que en la mayoría de los países del mundo está prohibido el uso del celular de todo formas, ¿no?
¿Aparato en mano o mano libre?
Aparato en mano o mano libre, porque ¿cuál es el problema? Que la distracción que produce más el planteo clínico que hay es que el individuo puede cometer un accidente o un error del tránsito que puede generar un accidente en cualquier momento. En nuestro país, al menos nosotros, producto hasta de las condiciones que venimos manejando, nosotros sancionamos si vemos a alguien hablando por celular. Normalmente si vienen hablando con la mano libre es muy difícil.
Es muy difícil detectarlo.
Detectarlo y son las cosas que nosotros estamos de alguna forma tratando de no llevar a cabo y al menos conversar mucho con los inspectores, que no queremos la famosa multa al vuelo, que se le dice que esa multa, bueno, que la hacemos porque no imaginamos que iba hablando por mano libre.
Sí, sí. Entonces, porque el propio Digesto, ¿no? El propio Digesto dice que, bueno, conduce con imprudencia o descuido, uso de teléfono u otra actividad que implique desatención a la conducción, bueno, eso es multable, ¿no? Forma parte de una infracción, o sea que, de algún modo, amplía el espectro, esto por el lado de la desatención. Tengo otra pregunta, tengo muchísimas preguntas de la audiencia que no vamos a poder cubrir todas, pero me detengo en esta. ¿Ya no se multa o no está más prohibido el vidrio polarizado en autos?
No, a ver, nosotros tenemos, en este proceso de que ingresamos nosotros, definimos un criterio que es que todo el que es transporte público no puede tener vidrio polarizado. Entonces, a ver, nosotros lo que planteamos allí es que el remis, el taxi, el escolar y el transporte público, excepto en las características locales o diferenciales, que son esos que tienen los dibujos, digamos, fuera del bus, el resto no puede tener ningún tipo de polarizado. Entonces, no el particular, que hemos hecho, no hay ninguna norma nacional, ninguna ley nacional que lo impida, y nosotros no creemos que existan leyes en un departamento y en otro no. Nosotros, una cosa que cuestionamos, discutimos y vivimos de alguna forma quejándonos, si se puede decir esa la palabra, de quejarnos, es que normalmente las leyes que se aplican en el país se aplican en dos o tres departamentos, y el resto de los departamentos hacen caso omiso o no tienen condiciones para aplicarla, y terminamos de rehén 4 o 5 intendencias definiendo criterios generales. Entonces, en el tema del polarizado, un tema que a nivel nacional no existe ninguna contravención a que se aplique o se utilice, nosotros queremos, bueno, que los vehículos de transporte público, por un tema de seguridad, de tranquilidad y de garantía, lo prohibimos, no en el privado, ¿no?
A cuenta además, una última pregunta incómoda que surge desde la audiencia. ¿Es correcto multar por zona azul en Semana Santa cuando no trabaja en la intendencia?
No. A ver, el tarifado, creo que es el lunes, no quiero equivocarme, pero creo que es el lunes, martes y miércoles de turismo o Semana Santa, que trabaja, o sea, que funciona, porque funciona, digamos, nuestra ciudad. Ahora, los días que están en rojo y los días que nosotros el tarifado no funciona, no podemos multar, ¿no? O sea, no existe.
Ese es el criterio.
No, existe el día del centro y los días en rojo nosotros no multamos ni funciona el tarifado, porque además es muy fácil de comprobar cuando funciona el tarifado, porque cualquier persona pide un ticket o pide a Antel ingresar al estacionamiento tarifado y dice que no. Mm. Digo, más porque esto pasó el 18 de mayo. Alguna gente nos preguntaba si estaba vigente o no, dijimos que no, porque nosotros mismos en la intentamos y la red se había caído y dijimos, acá no hay ni tarifado. Si llegamos a la intendencia, le dijeron, sí, no está.
Hugo,
es muy fácil de comprobar.
Hugo Bosca, director de la División Tránsito y Transporte de la Intendencia, a cuenta además, gracias por ahora por estas respuestas a estas preguntas.
No, ojalá que hayan sido respuestas y bueno, estamos a las órdenes.
Que pase bien.
Gracias.